Garaziko herria, Benedik andadila. Garaziko herria, Benedik andadila. Euskarari eman dio behar zuen tornuia. Euskarari eman dio behar zuen tornuia. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara, jalgia di plazara.
Etxepare publicó su Linguae Basconium Primitiae en 1545 y de todo lo que allí quedó escrito hay una frase que siempre se recuerda, esta frase, Euskara Yalgiadi Plazara, frase que Xavier Lete hizo popular en esta canción, en este contrapás. Hoy abrimos ese mismo libro, lo hacemos en una edición adaptada al Batúa, una labor que ha mantenido ocupado en estos últimos meses a quien hoy ocupa precisamente la charla de portada de este distrito Euskadi. Xabier Amuriz, autor de Etxepare, Yalgiadi Batura, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y le echamos de menos, a ver, a qué decirlo, en esta feria de Durango, en esta Durango Akuasoka, lo primero, ¿cómo se encuentra? Sabemos que la pandemia, digamos, que le ha tocado de cerca.
Bueno, sí, me ha tocado de cerca, pero un poco lejos, porque he estado... afortunadamente ya ha salido del confinamiento y sí, por eso pues no he podido acudir presencialmente a la Soca, o sea que, pero estamos cerca, así que contentos por una parte de que se haya realizado así la Soca y de que funcione con gente y con visitantes y con toda la cultura vasca y bueno, y yo pues aquí oyendo vuestras noticias.
Xabier, la tenemos ya controlada, todo bien, todo correcto por aquí, así que no se preocupe por esta Durango Akuasoka. Bueno, hablemos de su libro, un libro, una versión de ese original de Etxepare, que nace, si no me equivoco, señora Muriza, gracias a un equívoco.
Bueno, puede ser, o sea, la circunstancia concreta, así como anecdótica, sí, fue un equívoco, pero en realidad yo tenía más o menos la idea y algún trabajo de selección ya la tenía terminada. Entonces, como saben los oyentes seguramente, todos los años en el Arriaga Antzokia se celebra, organizado por el Euskaltegi Bilbo Sarra, pues una lectura de un clásico, y este año pues se eligió a Bernat Etxepare. Entonces, pues cuando a mí me eligieron como un poco el portavoz de la idea, como suelen elegir todos los años a algún escritor o a alguien, y entonces pues en la rueda de prensa yo dije que comencé a preparar una conferencia que se me asignó para ese ciclo y que tirando pues me salió un ensayo y que dentro de ese ensayo pues llegué a terminar un trabajo de selección de antología que podía ser recitado o cantado durante, pues eso, en una actuación de una hora y cuarto o así, como una versión, traducción de Etxepare. Entonces, pues, o yo lo expliqué no muy bien o se me entendió un poco mal. Entonces, pues algunos medios publicaron que en el Arriaga se iba a leer la versión, traducción de Xabier Amuriza. Y entonces, pues con eso, coño, nos quedamos un poco con esa noticia. Mira, pues bueno, ha habido un equívoco, pues así pasan las cosas. Y de repente, pues empezaron a llegar llamadas, tanto a los Euskaltegi como a mí mismo, a ver dónde se podía encontrar ese libro. Y bueno, entonces a mí se me encendió la velita, la chispa, y dije, coño, pues esto puede ser interesante. De todas formas, esa idea ya la tenía más o menos en la cabeza. Y bueno, pues entonces, pues esto hay que hacerlo. Si hay gente que se interesa nada más leer esto en las informaciones de Etxepare sobre... Entonces dije yo, pues esto hay que llevarlo a cabo, y así lo hice. Y bueno, y entonces convencido, por supuesto, porque yo tenía esa idea de que a ver si algún día podemos poner un poco inteligible a Etxepare, como me dijo un artista importante del mundo del teatro, y dijo, a ver, me dijo, ah, sí, ¿vas a presentar eso? Pues sí. Y me dice, pues a ver si alguna vez llegamos a entender lo que dice Etxepare. Bueno, entonces evidentemente hay mucha gente que lo entiende en su lengua original, en su dialecto original, pero sí es bastante difícil para el euskaldun actual. Yo entonces, además de traducir, adapté un poco porque en resumidas cuentas la rima y la técnica de Chepare es bastante elemental, bastante simple, y bueno, pues yo quise hacer algo un poco más, bueno, que acorde pues con las rimas, con las medidas actuales, en fin.
Sí.
Una versión.
Una versión que Chepare no sea inteligible. ¿Recuerdas a Biramuriza la primera vez que leyó el original de Linguae Vasconium Primitiae?
Hace muchos años, seguramente sería estudiante. Yo estuve en el seminario seguramente entonces, pero bueno, la primera vez que lo leí pues no me enteré mucho de lo que decía, pero esforzándome y recurriendo a fuentes y a diversos autores que lo habían traducido o habían comentado, pues bueno, llegué a entender, pero no totalmente, ¿no? Entonces, pues eso, entonces, a mí siempre Chepare me ha impresionado eso, por ser el primero, y el primero siempre es el primero, así, en otras lenguas, por ejemplo, en castellano, me imagino que habría algún primero, se dice que Gonzalo de Berceo, pues seguramente
sí.
Él, Gonzalo de Berceo, no tenía esa conciencia, no tenía conciencia de ser el primero, al menos no lo dice. En cambio, Chepare tiene una conciencia clara de ser el primero y además le da a su libro una importancia universal. O sea, el euskera se iba a poner a la par de otras lenguas y no solo a la par, sino por encima, incluso del francés. O sea, fíjate tú qué euforia, qué alegría tenía que tener este hombre cuando realizó ese trabajo.
Deja claro usted que su libro no es una traducción, vamos a decirlo así, sino una interpretación de un bertsolari del siglo XXI, esa versión que hace de un coplacari del siglo XVI.
Sí, pues sí, pero intento llevar la versión no al extremo mío, sino dejarlo en el estilo de Chepare, o sea, tanto en el contenido y en el estilo. Evidentemente, si cambias algo la rima o cambias algunas palabras, pues es difícil, esa es la dificultad. Si haces una versión que un poco libre y lo llevas un poco al extremo tuyo, puedes dejar al autor un poco maltrecho. No, yo he pretendido y creo que lo he logrado, que Chepare siga siendo Chepare, pero sea inteligible y además, pues, sobre todo en la rima y un poco en la variación. Cuando he dicho que la rima de Chepare es bastante elemental, digo, elemental en el sentido de rima y también de poca variación en la rima. Entonces yo varío un poco, lo que pasa es que para variar tienes que cambiar las rimas. Si cambias las rimas, las cuatro rimas de una estrofa, entonces es difícil que el contenido, bueno, difícil, o sea, hay que hacer un esfuerzo y yo he intentado y creo que lo he conseguido. O sea, el que lea la versión y además tiene tiene el texto original a la izquierda y la versión a la derecha, puede comparar los dos textos. Yo he intentado ser fiel al contenido y también a su estilo y a su aire.
Al cambiar esa rima, claro, puede cambiar también, no sé, el sentido de las palabras. ¿Ha sido más difícil de lo que pensaba adaptar este libro al batua?
Hombre, yo ya tenía alguna experiencia en eso de antes también, y entonces sí, difícil sí es, porque si cambias varias palabras que son importantes en el texto original, entonces las rimas son importantes, si una estrofa tiene cuatro rimas, si cambias una, tienes que cambiar todas, entonces mantener el contenido, pues no es fácil, pero tampoco imposible, tampoco se me ha hecho tan difícil, la verdad. Y entonces cuando se te hace tan difícil que tienes que cambiar el contenido, no lo cambias. Entonces yo creo que he conseguido, bueno, por lo menos mi objetivo, y yo cuando leo mi versión, pues estoy leyendo a Chepare claramente.
Decía antes, y sabemos que este libro de Chepare es fundamental para el euskera, decía usted que él era consciente de lo importante que era este libro, sabía él que era el primer libro, el primero que iba a publicar en euskera. Claro, Chepare decía que el euskera era una lengua sin par por encima del francés y de las demás lenguas. ¿Tenía el euskera entonces esa consideración en el siglo XVI, Xavier?
Pues no creo, no sé, además no tenemos referencias de él es el primer escritor que habla así con esa claridad. Yo tampoco soy especialista en textos de esa época en euskera pues no había, y entonces en castellano o en francés habría, pero no creo, no creo. Además, Etxepare se ve que lo suyo, más que como constatación de un hecho, es como una reivindicación o como un deseo de lograr que el euskera se ponga a la altura de otras lenguas, y entonces eso de ponerse por encima de otras lenguas como el francés, pues bueno, eso se puede tomar como una retórica un poco exagerada, pero es un recurso literario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso. Lo que pasa que él, tal como lo transmite y tal como lo expresa, se ve que lo siente y lo cree. Y eso a mí se me hace, para mí es como un milagro que el primer autor salga así con esa euforia y con ese optimismo. Siempre me ha chocado mucho, además de ser el primero que salga con ese optimismo, ¿no?
Recogemos, Xabier Amurice, algunos de los pasajes, algunos de los poemas de Etxepare. Hay uno titulado A favor de las mujeres. ¿Qué dice este poema? Cuéntenos.
Bueno, pues eso quería, sobre todo quería subrayar ese poema y algunas otras sorpresas, ¿sí?, que se llevará a cualquier lector. Entonces, a Etxepare siempre se le ha conocido pues por sus dos cantos sobre el euskera, el contrapás y el sautrela, pero este de Emakumeen alde, o como él dice, Emazteen favore, es, pues diría casi como el texto inaugural del feminismo. Estoy exagerando también, sí, ¿no? Igual, pues ahí se dicen cosas fuertes, muy fuertes, a favor de las mujeres y contra los hombres. Tan fuertes que uno dice, pero este, habiendo sido, bueno, y siendo un cura, y del siglo XVI como era, ¿cómo escribe estas cosas con esta contundencia? Entonces, bueno, eso yo lo dejo para los lectores porque es una grandísima sorpresa, pero uno de los textos que dice textualmente es así, es un poema bastante largo, igual tiene 17 estrofas, no sé, en este momento no recuerdo. Entonces, en una de las estrofas dice: por una mujer, bueno, vamos a decir mala, emaste gaiz batendako mila gizon, dice textualmente, por una mujer mala hay mil hombres, bueno, malo, perverso, se entiende un poco en el lenguaje de Etxepare, moralmente, socialmente, o sea, un hombre, una mujer mala, en ese sentido moral y de reconocimiento social, y dice, por una mujer mala o perversa hay mil hombres perversos, y por un hombre bueno hay mil mujeres buenas. Y a lo largo del poema él defiende esa tesis y ataca a los hombres de una forma que a mí hoy mismo se me hace pues fuerte, muy sorprendente. Un autor de
Un adelantado a su tiempo, porque claro, ¿de qué otros asuntos hablaba también Etxepare? Hablaba del euskera, hablaba de la mujer. Él era sacerdote, me imagino que también la religión estaría también presente en muchos de sus escritos.
Sí, bueno, el primer poema muy largo sobre temas religiosos de Sant, sobre el juicio final ha sido un tema muy recurrido en todos los textos religiosos, y él pues hace una descripción del juicio final, y yo creo que casi como una película de terror, o sea, está contando una película de terror, y la forma de contarlo y la forma, pues es un poco tradicional, o sea, bastante utilizado el juicio final como argumento para ese tipo de. Entonces, en ese sentido tiene pues igual más o menos la mitad, no la mitad de los poemas, pero sí la mitad del texto, porque es un poema larguísimo, ¿no? Entonces habla de muchas cosas, más o menos de litúrgicas, religiosas, santos, mandamientos, el juicio final, la Virgen, en fin, todo eso, ¿no? Y luego pues hay en proporción los poemas, de los 15 poemas, pues 11 son poemas amorosos, o sea, es una proporción grandísima. Otra cosa chocante, el primer escritor en euskera, siendo cura, en su texto la mayor parte de los poemas sean amorosos. Bueno, también bastante sorprendente.
Xabiera Muriza, Etxepare hizo estas coplas para ser leídas y para ser cantadas. ¿Qué sabemos de esas melodías que él tenía en mente al componer estas coplas?
Pues,
porque eso sí que
no
lo ha quedado.
Yo en concreto, personalmente, no lo sé. Y yo tampoco soy especialista en ello. Yo he leído algunas cosas de especialistas, pues sobre el lenguaje y todo eso, sobre todo para entender bien el texto. Entonces, sobre las melodías, pues no he leído mucho ni... Y supongo que tampoco hay mucho. Entonces, se supone, yo supongo, porque él es Koblakari, él dice en su... En su prefacio, en su prólogo, dice que estas coplas, que él llama coplas, y siguen siendo coplas en Iparralde todavía, en lugar de versos sí. como en la parte igual de Euskal Herria, entonces el versorari es Koblakari. Entonces está claro que en la mente de Etxepare había unas melodías. Tenía que haber unas uh-huh. melodías para su métrica, sobre todo. Entonces, de esas melodías que estaban en la mente de Etxepare, seguramente algunas han continuado y muchas han continuado. Entonces, la métrica uh-huh. existe, la métrica tradicional en Iparralde de Etxepare es muy frecuente. Entonces, algunas melodías pues provendrán desde Etxepare, seguro, pero yo no te sabría decir cuáles y uh-huh. no sé si alguien lo podía saber con exactitud.
Xabiera Muriza, llegamos a la parte más complicada de esta entrevista. A ver, yo no sé si usted podría cantarnos algunas de esas coplas de Etxepare, alguna de esas pequeñas coplas.
Ah, pues en este momento tendría que abrir el ordenador, porque así de memoria, bueno, tiene... hombre, me has cogido un poco... Pues
¿sí?
Si abro el ordenador y... Pero bueno, no tenemos tiempo para eso. A ver, coplas...
No tenemos mucho tiempo.
No.
al final podemos... decía usted, claro, a Etxepare. ¿Qué le une a Etxepare con Xabiera Muriza? Bueno, pues le une, por ejemplo, el amor por el euskera. También que ambos ejercieron el sacerdocio, que ambos conocieron la cárcel. Sabemos lo que le llevó sí. a Xabiera Muriza a prisión, ese posicionarse en contra del franquismo. ¿Por qué fue sí. encarcelado Etxepare?
Pues uno de los poemas importantes de Etxepare es precisamente Bernat Etxepare en Kantuia, Kantua, que es sí. sobre la prisión. Es un poema de mucho dolor, un poema de mucha carga, y exactamente él no explica por qué estuvo, pero eso pues los especialistas, los entendidos, deducen de la historia por qué podía ser, pero él no habla claramente de los motivos, habla de su sufrimiento y cuál es ese sufrimiento en la cárcel y lo compara pues para tener un cierto consuelo con el sufrimiento de los condenados en el infierno, y claro, comparado con los condenados en el infierno, pues Etxepare se siente feliz. Entonces es un poema también, bueno, es un poema muy dolido, doliente,
¿sí?
Y él habla de una conspiración. Él habla en ese poema de que ha habido una conspiración contra él, y yo creo que en el Emakumeen favore, en favor de las mujeres, esa forma de hablar tan rotundamente y con tanta sí. rabia contra los hombres puede provenir también un poco de esa conspiración que, según él, le llevó a la cárcel. Y uh-huh. la conspiración, evidentemente, pues había sido preparada por unos hombres. Entonces,
claro, estamos hablando del siglo XVI.
Sí. Entonces, pues bueno, los entendidos de la historia dicen que se trata de los bandos del rey de Navarra con el rey de Aquitania. Sí. Y en fin, bueno, entonces que fue llamado por engaño ante el rey y que fue calumniado y que fue condenado pues sin culpa. Bueno, de eso... Uh-huh. Hasta ahí llega lo que él explica, no explica más. Uh-huh. Luego explica uh-huh. su sufrimiento y es un poema de dolor.
Sabemos, Xabier, que usted sigue trabajando en torno a Etxepare. ¿Qué es lo que tiene entre manos ahora mismo? Cuéntenos.
Bueno, ahora mismo entre manos, pues bueno, no tengo mucho. Oye, he publicado este año 2 libros, este de Etxepare, y en primavera publiqué el Uarte bat Venusen, y yo creo que con 2 publicaciones en un año ya basta, ¿no? Bueno, pues entre manos ahora, pues vivir un poco, yo estoy jubilado, tengo 80 años y bueno, pues llevo una vida retirada y austera y un poco el Beatus y de Horacio, que vivo muy bien, la salud pues me va bien y eso pues lo puede hacer un hombre de 80 años.
Bueno, pues Xabier Amuriza, Milla Esker, gracias por acercarnos a Etxepare con este Etxepare Jalgiadi Batura. Cuídese y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias, Esker Casco, a vosotros.
Esker Casco zuri, agur.
Agur.
Euskara lauda ezak garaziko herria, zeren handik hartu baituk behar huen grazia. Lehenako ibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izango haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Euskaldunak edo nondik preziatu ziraden, baina haien mintza erazdenak ziren burlatzen. Inongo liburuetan eskribitzen ez baitzen, orain ikasiko duten nola gauza ona zen. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Euskalduna den guztiak burua altza beza, gorenean ikusiko baitu bere hizkuntza. Printze eta jaun guztiek hura eskatzen dute, paperetan ikusita ikasi behar dute. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Goko hori kumplitu du garaziko gizonak, eta jaren adizkide borde lehen dagoenak. Lehen imprimitzailea euskararen hura da, euskaldunak eskerturik aurkitu behar gara. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta guazun denok dantzara.
Distrito Euskadi. ¿De verdad creen que van a encontrar algo mejor? ¿Mm?